Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales.
A la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y continuamos haciendo el análisis del documento COMPES 3950, Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela. Hoy nos dedicaremos a la tercera parte de este documento. En el capítulo anterior, que lo pueden encontrar en nuestros podcasts, hablamos de la introducción, de los antecedentes y justificación, y hoy nos vamos a dedicar hablar del diagnóstico, lo cual no es asunto fácil porque cada uno de los ítems que aparece en este diagnóstico es bastante complejo, y de hecho el Observatorio de Venezuela junto a la Konrad Adenauer realizó una serie de mesas temáticas. Por ejemplo, en el tema de educación hubo una mesa específica, la cual ha contado con diferentes episodios. Es decir, tuvimos una primera mesa, pero después nos llevó a una serie de reuniones con especialistas en el tema, pero igualmente con la mesa de educación, con la mesa laboral. Y en este orden de ideas, pues esta es una de las partes más complejas del documento, una parte de la cual podemos tener algunas críticas respecto a las metodologías utilizadas, respecto a la dimensionalidad del problema, porque obviamente estamos hablando de un fenómeno que hasta ahora estamos aprendiendo a medir. De hecho, no teníamos ni siquiera instrumentos para medir el fenómeno. Hoy contamos, como siempre, con Chomin Laceras, quien nos acompaña del grupo Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y a los demás integrantes de la mesa y a nuestra audiencia.
También nos acompaña la profesora María Clara Roballo, quien ha trabajado el tema de migración durante más de 5 años y quien maneja el capítulo migratorio dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Buenos días a toda la ciberaudiencia a lo largo del territorio nacional y también, por supuesto, fuera de Colombia.
Y pues nuestra community manager que regresa al ejercicio de enviar parte de los resúmenes, parte de los documentos que estamos revisando hoy, de las propuestas que ha hecho el observatorio en diferentes materias, Julia Carcano. Julia, bienvenida.
Muchas gracias.
De acuerdo. Empecemos por el principio. Diagnóstico. Estamos hablando de un fenómeno que, como lo decíamos la semana pasada, es bastante difícil de medir porque el Estado colombiano no tiene los instrumentos adecuados para medirlo. Nunca tuvimos la preocupación del tema migratorio. Colombia no era un país receptor de migración, y en tanto que no era un país receptor de migración, no tenía las políticas adecuadas para manejar el tema. Es más, a lo largo de esta diáspora venezolana, Colombia ha tenido que ir adaptando su sistema de gobierno para poder registrar el fenómeno, como crear los indicadores en los cuales se pueda contabilizar la presencia de los venezolanos. Profesora María Clara, arranquemos por ahí. La primera parte habla sobre las necesidades y sobre los instrumentos con los cuales se está midiendo el fenómeno migratorio. Usted la semana pasada nos hablaba de la gran encuesta integrada de hogares, de la herramienta que del DANE nos permite tener una pequeña visión de este fenómeno, pero también hablábamos de los registros que ha elaborado Migración Colombia a partir del PEP, del RAM, y obviamente pues de la contabilización de los venezolanos que ingresan a frontera. En cuanto a esas cifras, en cuanto a esos números, ¿cuáles son los mayores retos que tiene el Estado colombiano por delante en esta materia? ¿Es necesario un sistema de registro permanente, de no solamente de registro, sino incluso de lo que se podría decir como catalogación, estructuración del fenómeno?
Bueno, efectivamente, como lo hemos dicho en otros espacios, sí es necesario, consideramos que sí es necesario crear un registro nacional permanente y obligatorio tanto para migrantes como retornados. Lo que vemos en este documento COMPES, y que si bien es un documento técnico, también le hace falta un poco más de concreción, de ser más concreto. Con esto no quiero dar una crítica directa, pues porque particularmente creo que es un muy buen acercamiento del gobierno colombiano a un fenómeno muy complejo, pero sí en términos cuantitativos, estadísticos, se requiere que haya un fondo y una data mucho más específica, mucho más específica y diferencial en las regiones. Como lo dijimos el programa anterior, pues está la gran encuesta de hogares del DANE, también está el RAM y está el PEP, y para retornados pues me da la impresión que lo que queda o las contabilidades que se están dando es con la migración que se dio, con el retorno que se dio en el 2015. Entonces todas estas encuestas, si bien son importantes, pues son insuficientes a la hora verdadera de generar políticas públicas.
A mí me llama la atención que los instrumentos que permiten o que dan fuente al documento COMPES, pues obviamente, y se entiende, son los instrumentos oficiales, pero hay que tener en cuenta que este fenómeno, de hecho, ha sido el Estado el que más ha tardado en responder, y hay organizaciones de la sociedad civil y hay organizaciones de las diferentes iglesias, de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, que tienen información bastante valiosa, y ya lo decíamos alguna vez, también por las líneas de confianza que tiene la población venezolana. El Estado colombiano no puede pasar por alto que esta es una población que desconfía altamente de los instrumentos institucionales del Estado. Ya lo decíamos la semana pasada, es una población que viene después de haber sido perseguida sistemáticamente por haber o no haber participado en diferentes procesos políticos, y que cuando llega a Colombia, pues se le suma los miedos normales que tiene un migrante de ser deportado, y esto lo que genera es un nivel de desconfianza en el cual los instrumentos, por ejemplo, solamente el de paso regular ya genera una serie de dificultades, porque el grueso de la población muy seguramente no lo logra hacer de forma regular, porque muchos no tienen pasaporte, no tienen los instrumentos, los documentos para poder pasar la frontera, y esto obliga a que un número importante se vaya por las trochas, y que los que pueden recabar información son aquellos en los que confían, y aquellos en los que confían pues han sido precisamente aquellos que les han extendido algún tipo de ayuda humanitaria, y en esto pues la Iglesia Católica atiende muchísimo más que todo lo que puede llegar a ser la infraestructura, por ejemplo, de Naciones Unidas instalada en Colombia. Solamente la arquidiócesis de Cúcuta pone 4.000 almuerzos diarios, que eso ya es un número significativo. Si nosotros quisiéramos llevar esa cifra de los 4.000 almuerzos diarios al rubro nacional, a que el Estado colombiano tuviese que pagar eso, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Y precisamente porque son como los que ayudan, también han logrado establecer unos vínculos de confianza que generan que el ciudadano venezolano esté, digamos, más dispuesto a dar la información. Sabemos de algunos ejercicios que se trataron de hacer en Bogotá y en otras ciudades, donde estas organizaciones trataban de hacer una sociocaracterización de la migración a partir de los datos que cada una de las organizaciones tenía, para tener más o menos un termómetro del fenómeno. Y creo que el gobierno nacional, si bien obviamente pues tiene la obligación de recurrir a los instrumentos institucionales, debe entender que con la característica de esta migración también se va a requerir el apoyo de estas instituciones no gubernamentales y de sobre todo las instituciones de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante. Chomín, tú que conoces un poco la parte de las organizaciones venezolanas, ¿qué tanta confianza hay del ciudadano venezolano hacia las organizaciones de agremiación de los venezolanos en Colombia?
Bueno, este fenómeno migratorio tan complejo y masivo, creo que si lo podemos resumir en unas pocas palabras, es que por un lado Colombia está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y yo creo que la migración venezolana también está aprendiendo sobre la marcha, porque también de alguna manera pues le agarró de sorpresa a la misma población venezolana tener que recurrir a esta salida para buscar soluciones, ¿no? Entonces creo que ambos lados estamos aprendiendo y es un proceso, pues, es un proceso difícil. Me preguntabas, Ronald, sobre este tema. Hay un nivel de organización, hay muchas organizaciones. De hecho, ACNUR creo que tenía registradas algo así como 48 o algo así hasta hace un tiempo, organizaciones de venezolanos aquí en Colombia. Que responden a diversos intereses y objetivos, ¿no? No tengo yo un estudio al respecto, pero no creo yo que haya un nivel muy muy grande de organización general ni de coordinación, y por lo tanto no creo que tampoco haya de parte de la población migrante general que hay en el país un nivel de confianza muy grande tampoco en las organizaciones existentes. Creo que ese es un trabajo que está en proceso, y me imagino que con el tiempo probablemente Con el tiempo pues habrá niveles de confianza y de adhesión mucho mayor a este tipo de organizaciones, ¿no? Pero tampoco hay un estudio, digamos, al respecto que pueda darnos, digamos, luces más científicas, ¿no?, sobre este tema.
Profesora María Clara.
Yo creo que efectivamente, pues en la forma que se ha manifestado la migración en Colombia, pues muchas organizaciones han salido de una forma espontánea, otras no, otras un poco más planeadas, y sí, pues sabemos que han construido unas bases de datos interesantes. Sin embargo, también sabemos que para políticas nacionales se requiere como un estudio estadístico mucho más juicioso. Ya ha habido pues varios intentos de alguna forma por pues de hacer un conjunto, de intentar ordenar estas datas que se han hecho de alguna forma, de una forma dispersa, pero sabemos que es muy difícil, pues porque muchas preguntan al temas que van directamente ligados a sus intereses particulares y no necesariamente se puede generar grandes estadísticas al respecto de. Entonces, considero, y otra vez recalco la necesidad que el Estado sea el que realmente medie, el que genere ese registro. Sabemos que eso genera unos costos importantes y pues todavía no sabemos muy bien cuál será el financiamiento de este COMPES. Incluso el COMPES no está incluyendo ese registro y seguramente eso requerirá costos y un funcionamiento, costos operativos y costos financieros importantes, pero en la medida en que el Estado no sea quien regule y que tenga realmente la capacidad de contar cuántos migrantes, pues va a ser muy difícil acercarse no solamente al migrante, sino también a las mismas asociaciones. Hay una... En el COMPES hay como varios casos de estudio que ha mirado el gobierno, entre esos está Barcelona. Particularmente considero que el caso español es muy cercano en ciertas características que podríamos aplicar, pero pues en España sabemos que hay un empadronamiento. Y esto genera obviamente la necesidad, o sea, esto hace que realmente España tenga un control mucho más claro de los migrantes que llegan a su territorio. Incluso en un evento la semana pasada, una profesora de Barcelona recalcó la necesidad justamente de contar, y si bien no de empadronar, sí de tener un mayor control cuantitativo de la población que está llegando a Colombia.
Sí, y María Clara, yo creo que el propio COMPES reconoce, digamos que a nivel de estadísticas, pues son diversas las fuentes. Creo que reconoce que ahí hay un nivel de debilidad, y tanto es así que una de las recomendaciones es fortalecer el sistema de estadístico, ¿no? O sea, el propio COMPES creo que está consciente, y quienes lo hicieron, pues lo realizaron, están muy conscientes de estas debilidades y la necesidad de fortalecerlo a través de fortalecer todo el sistema estadístico al respecto. Claro, entendemos que todo lo que es sistema estadístico pues requiere también unas erogaciones de dinero importantes, no es un tema de soplar y hacer botella, y que eso pues llevará probablemente un tiempo, pero creo que hay conciencia de eso y de la importancia de tener un sistema estadístico importante que permita hacer un diagnóstico apropiado.
En efecto, el COMPES incluye una parte en la cual habla de la evolución migratoria y de los tipos de migrantes, a los cuales cataloga como migrantes regulares, migrantes irregulares en proceso de regularización y ya los llanamente irregulares. Hablemos de los migrantes regulares. La cifra que presenta el COMPES es de 70.616 portadores de visa o cédula de extranjería, que de hecho ya tenemos algunos problemas y algunas particularidades con este tipo de migración, porque ahí es, digamos, donde está la migración mejor acomodada, o la migración que lo hizo en los ciclos pasados migrantes, donde por la naturaleza socioeconómica de ellos pudieron, digamos, hacer un proceso migratorio muchísimo más tranquilo, pero incluso ya también encontramos muchas dificultades, como los venezolanos que ingresaron al sistema educativo colombiano a lo largo de los últimos 10 años y que no han podido continuar en Colombia porque no se les permite el cambio de visa de estudiante a una condición laboral, lo cual implica que muchos de los que estudian en Colombia, de estos venezolanos, no puedan dar continuidad a su proceso y que ese capital humano formado en Colombia termine yéndose sobre todo hacia España o hacia otros lugares que les permiten esa inserción, lo cual no deja de ser delicado porque pues precisamente es la migración más valiosa y la que nos podría ayudar en el largo plazo a manejar todo el fenómeno migratorio, y tal vez es uno de los puntos sobre los cuales hay que generar una serie de instrumentos más puntuales para que la migración formada, esa migración que durante tanto tiempo recibimos, durante 10 años, que hizo parte de la vida de varias universidades, de la Universidad del Rosario, de la Universidad de La Sabana, de los Andes, de la Javeriana y de otras universidades, pueda continuar su ciclo. Y estos tipos de cambio no han sido tan fáciles, y de hecho pues se encuentra, si bien no de forma, digamos, pública, pero sí se siente una presión dentro de los instrumentos del Estado colombiano para dar esas formalizaciones en contra de la lógica venezolana, y uno a veces como que se preocupa porque se está sacando a la mejor migración y no se le está dando lógicas de continuidad. Y así como tenemos que preocuparnos por la migración en condición humanitaria, también debemos preocuparnos por mejorar las condiciones de esta migración que es bastante valiosa.
Sí, eso que dice, yo también lo he venido observando de una manera. Y uno aprecia que a veces esta migración que ha tenido ciertos niveles pues de regularidad y de legalidad en su estancia en Colombia, muchas veces se encuentra con problemas pues de carácter burocrático, de carácter normativo para renovar sus visas, etcétera, lo que en cierta manera es un poquito contradictorio con una política que yo creo además que ha sido positiva de parte de las autoridades colombianas, de otorgar, por ejemplo, el PEP, que se otorga de una manera mucho más, digamos, indiscriminada, por decirlo, respecto a este otro tipo de regularización que va mucho más a la mano con la normativa legal vigente. Entonces, hay como una cierta contradicción en otorgar, de alguna manera, permisos especiales de permanencia, que son mucho más masivos, y a la hora de la gente que de alguna manera ya está, que lleva años aquí trabajando y que de repente en un momento dado puede tener, de repente lo dejó un trabajo, por ejemplo, y una cosa de ese tipo puede generar que tenga que abandonar Colombia, ¿no? En cambio, esa otra migración que ha venido posterior y que ha sido de una manera mucho más masiva y concentrada en el tiempo, pues mantiene igual su permiso especial de permanencia. Entonces, yo creo que habría que de alguna manera ver cómo las autoridades colombianas encuentran la manera de compatibilizar un poco estos dos tipos de situaciones.
Sí, yo creo que en efecto, pues vuelvo y digo, este documento me parece que es un muy buen documento marco, donde pueden aplicarse muchas políticas, pero se requieren cosas mucho más puntuales. Pero de alguna forma lo que ha pasado desde que sale a la voz pública, pues sí nos hemos dado cuenta que hay una serie de espacios vacíos al respecto. Entonces, uno es eso, políticas de integración social para una migración que llegó antes del 2015, que requiere políticas públicas, que requiere una mayor articulación del Estado, que requiere respuestas. También he notado que hay algunas críticas al respecto, que le falta un enfoque de género, que es un tema muy importante en las políticas migratorias, pues porque la migración venezolana, el 50% son mujeres, y muchas de las dinámicas de vulnerabilidad están cruzadas por esta línea de género. Entonces ya hay algunas investigadores particulares de estas temáticas que empiezan a alzar como una voz un poco de protesta al respecto. Sin embargo, creo que todas estas políticas, o sea, el documento no excluye que se puedan hacer trabajos o proyectos al respecto. Me parece también que es muy interesante, y es que involucra los retornados víctimas del conflicto interno. Ese es un tema muy, muy importante. Tuve casualmente la semana pasada la oportunidad de hablar con alguien de la unidad de víctimas, pues que sabemos que es uno de los protagonistas ahora de este COMPES, que entra de alguna forma en el juego institucional que antes no aparecía, y me contaban un poco que faltaba totalmente una articulación con Migración Colombia. En el caso de las víctimas del conflicto armado que tienen cédula de extranjería, que sabemos que es una inmensa minoría comparado con quienes no tienen estos documentos, pues ni siquiera puede haber una articulación directa de cómo generar esos márgenes de atención entre la unidad de víctimas y Migración Colombia. Entonces creo que el tema a trabajar es muy, muy amplio, pero pues como lo digo, ese es un primer paso y se abren muchas puertas de gestiones, y ojalá sean pues las más adecuadas.
Y quisiera agregar que este sesgo que estamos señalando al comienzo de ese tratamiento un poco diferencial a la inmigración que ya estaba de alguna manera regularizada y no, se expresa también en el documento, porque En algún momento se recomienda flexibilizar las políticas migratorias, pero hay una coletilla donde se refieren a esta migración, digamos, a través de los permisos especiales de permanencia, ¿no? Y no hay referencias concretas a la migración ya regular que tiene un tiempo en el país. Así que pareciera que sigue habiendo como una preocupación, un peso más grande sobre la emergencia y no sobre buscar, digamos, soluciones para una migración que pueda tener un sentido de permanencia mucho más a largo plazo en Colombia.
Sí, sin lugar a duda, el tono muchas veces es de asistencia humanitaria a un fenómeno que tiene una proporción que no podemos negar. Pues el Estado colombiano pasó en el 2014 de una presión mínima de migrantes a unos números que solo dentro de los números de Migración Colombia ya superan muchos de los números internacionales. Estamos hablando de 1.032.016 para septiembre de este año. Otra de las categorías es los que están en proceso de regularización, y creo que ahí el Estado colombiano tiene un gran reto por delante, porque en efecto, por ejemplo, los ciudadanos que fueron cubiertos por el RAM han tenido una dificultad para poder pasar al PEP-3, que es este PEP creado y diseñado precisamente para aquellos ciudadanos que ingresaron de forma irregular a Colombia, pero que, como hicieron el proceso del registro administrativo de la migración venezolana, se les permite un proceso de regularización. Y una de las particularidades es que cuando uno mira las redes sociales de Migración Colombia, descubre que están llamando a la gente del RAM para que pase al PEP-3, porque muchos no lo están haciendo. No se sabe si es por falta de información, por temores de los ciudadanos que continúan. Hay que solo revisar las redes sociales de venezolanos en Colombia, y el tema de una deportación a Venezuela sigue latente. Incluso hay gente y campañas que se dedican a generar ese miedo, y ahí hay un reto que va a ser importante. Generar los vínculos de confianza. El gobierno colombiano, yo ya lo he dicho en el pasado, ha actuado de forma solidaria, y obviamente pues hay algunos que pueden estar en contra de ese término solidario y decir no. De hecho, recuerdo un tuit que me mandaban la semana pasada donde decía: no es actuar de forma solidaria, sino que es actuar en derechos humanos. Pero cuando uno mira el contexto de lo que ha sido el fenómeno migratorio global, pues se encuentra que hay estados que son claramente no solidarios, y donde la migración ha ido perdiendo cualquier carácter incluso de derecho humano, y se empiezan a generar políticas y actores que rechazan a los migrantes de forma categórica. Y tristemente, lo sabemos, en Colombia hay actores locales que tienen ese discurso, hay actores locales que están pidiendo que se cierre la frontera, hay actores locales que están pidiendo que se expulsen a los venezolanos, y obviamente pues a cada cual lo que le toca. En medio de todo, en medio del contexto internacional, el Estado colombiano ha actuado de forma solidaria, pero todavía no logra generar los instrumentos de confianza que otras organizaciones sí tienen, y eso tal vez explica por qué, a pesar de que se les está dando una regularización, muchos le tienen miedo a ese proceso de regularización, porque sienten que en un año, como ese PEP dura solamente un año, los van a sacar, y obviamente el gobierno nacional tiene un año precisamente para sacar una ley migratoria y para establecer los marcos generales de lo que va a ser este fenómeno en el mediano y en el largo plazo. Profesora María Clara.
De hecho, la posibilidad de tener el PEP de las personas que se inscribieron en el RAM venció ayer. Era hasta el 2 de diciembre. Y pues bien sabemos que esta es una... Pues el Estado colombiano ya ha tenido una curva de aprendizaje, de alguna u otra forma, con estos tres PEP, y esperamos que lo que se aplique en este documento COMPAS pues tenga en cuenta todos los errores o todas las deficiencias que han tenido, pues justamente para que sean mecanismos que lleguen verdaderamente a la población. Incluso nosotros desde la academia a veces tenemos muchas preguntas al respecto del PEP. No sabemos muy bien qué derechos está otorgando. Sabemos que, yo me enteré realmente hace poco, que da la posibilidad de estudiar, pero creemos que, hoy pues particularmente creo que necesita una campaña de comunicación mucho más fuerte y muchísima más claridad, que pareciera a veces que el gobierno no la tiene tan clara de alguna u otra forma. Entonces se necesita que las personas que pueden acceder al PEP sepan realmente cuáles son los beneficios que este otorga, y esto seguramente ayudaría a que haya una mayor cobertura.
Y ahí hay un tema que acaba de tocar la profesora María Clara que me gustaría ahondar, y es que el nivel de información del gobierno no es muy claro. Hay unas personas, unas instituciones que tienen información, el caso de Felipe Muñoz, el caso de Christian Kruger, el caso de Víctor Bautista, son gente que tiene los datos en la cabeza, que maneja, que cuando uno interactúa con ellos tiene la información, pero muchas veces cuando uno da con otros funcionarios, incluso dentro, por ejemplo, de la misma Migración Colombia, uno siente que hay unos vacíos, unas cosas que no son tan claras, y ni hablar de las otras oficinas del Estado colombiano, donde a nivel de Secretaría de Educación en nivel Bogotá, el desconocimiento es muy grande, en nivel de Secretaría de Salud a nivel Bogotá, el desconocimiento es muy grande, y eso solamente para hablar de la ciudad capital. Ahora podremos imaginar cómo puede llegar a ser eso en el nivel departamental o en el nivel municipal, donde los funcionarios están enfrentando un fenómeno todos los días, pero no tienen precisión incluso de los cambios institucionales que se están abordando, y muchas veces desinforman en lugar de informar. Esto es fundamental. El trabajo de alfabetización migratoria no es solamente con la sociedad, sino con todo el establecimiento colombiano.
Sí, bueno, eso es lo que estabas pensando, estabas hablando del tema, creo, y siento que en el COMPE de repente falta algo en ese sentido, ¿no? Que creo que hace falta toda una política de comunicación, por supuesto, externa, para dar a conocer, por ejemplo, estos asuntos concretos como el COMPE, como el PEP, pero creo que también al interior de la propia estructura gubernamental creo que haría falta también unas políticas de información internas que llevan las diferentes instancias gubernamentales y burocráticas, incluso a los funcionarios que atienden en taquilla a la gente, que tienen que, para que tengan información, digamos, fidedigna, información dura, que permita que sea mucho más eficiente, ¿no?, el transmitir esta información y tramitar muchas solicitudes y procesos que tienen que hacer los emigrantes. Quería también decir, porque este es un problema muy realmente muy complejo, ¿no?, que resulta difícil a veces pensar por qué el que se inscribió en el RAM, por qué después no termina teniendo esa posibilidad, no termina inscribiéndose para adquirir el PEP. Racionalmente todo nos indica que es algo bueno para la gente, porque le da un nivel de formalidad y le permite acceder a ciertos servicios, ¿no? Pero ahí vamos también al tema del aprendizaje por parte de los emigrantes, ¿no? Probablemente no hay un nivel tampoco de conciencia muy grande en todo el contingente, en el contingente completo de inmigrantes que han llegado al país. Hay un sector que sí y que ha accedido. De hecho, vemos cómo las mayores cantidades de gente inscrita en el PEP están en las grandes ciudades. Eso uno lo ve, y es un gráfico muy interesante porque no coincide totalmente con el de las ciudades y las regiones donde están entrando y donde hay aparentemente una cantidad mayor de o grande de venezolanos, ¿no? El PEP es más que todo en Bogotá, es en Medellín, es en Barranquilla, ¿no? Sin embargo, uno ve que luego, cuando ves otros gráficos, ves que la cantidad, digamos, de venezolanos, pues se concentran en por supuesto, en el norte de Santander, en la Guajira. Entonces, ahí hay un tema también de que los que están ya en las grandes ciudades, que tienen mayores posibilidades de información, de mayores posibilidades también de acceso al trabajo formal, etcétera, si se agarran mucho más al PEP. Pero probablemente los que están en otra situación, en regiones más apartadas, que probablemente en zonas más rurales, no tienen ni la información, ni tienen tampoco a veces incluso hasta la necesidad de tener el PEP, porque seguramente están en circuitos informales donde no precisan de eso. Entonces, ahí hay un tema que me parece que es muy interesante de analizar.
Yo creo que se evidencia una vez más la falta justamente de tener datos confiables, porque son muchos microfenómenos. Por un lado, todo lo que tú acabas de decir, Xiomín, pero también creo que también se evidencia la migración en tránsito, que lograron meterse al RAM y hoy ya no están en el país.
También.
Entonces, Migración Colombia, de hecho, dijo que había casos de migrantes que tenían varios permisos de los países latinoamericanos, de los países suramericanos, y que no había un control muy bien dónde estaban hoy en día. Entonces creo que son muchas lógicas que están operando al mismo tiempo, y no sabemos si quienes hoy tienen el PEP, se registraron en el PEP, están en esas grandes ciudades, o fue el PEP lo que generó esa atracción hacia las grandes ciudades. Entonces sería muy bueno poder tener este control y saber justamente qué es lo que está pasando con todas estas políticas de regularización.
Frente a esas precisas particularidades que tiene nuestro fenómeno migratorio, porque cuando uno ve los grandes fenómenos migratorios del mundo, el tema de los migrantes pendulares no aparece. el tema de los migrantes pendulares es made in Colombia, o sea, eso es algo muy propio de nuestro proceso migratorio colombo-venezolano, de las redes de apoyo que tenemos entre los dos países, de las similitudes, pero creo que en este tema, sobre todo, por ejemplo, se van a necesitar trabajar con los consulados colombianos en territorio venezolano, en lógicas de diagnóstico y seguimiento a la movilización de la población venezolana, porque así como Venezuela a lo largo del siglo XX se empezó a centrar el mayor flujo demográfico en la zona costera, hoy parece ser que ese flujo demográfico se empieza a desplazar hacia la zona de frontera con Colombia, y eso genera unos retos que, como bien lo dice el documento, tiene una serie de particularidades, porque ese flujo migratorio pendular presiona las ciudades de frontera, les genera un paso que está calculado en promedio, según el mismo documento, en 70.000 flujos de entrada y salida pendulares diariamente. Eso es un número que supera varios municipios colombianos, incluso algunas ciudades, y en ese orden de ideas esa presión ahí puede seguir creciendo en la medida en que muchos venezolanos no migran del todo, sino que se quedan como desplazados dentro de su propio territorio, y ya lo conversábamos la vez pasada. Igualmente, el fenómeno del cual ya habló la profesora María Clara, el tema de los retornados, no solamente de nuestra migración económica hacia Venezuela, sino también de nuestra migración por conflicto, que en la década pasada también fue bastante alta. Vamos a la caracterización, que en la parte de caracterización o en el inicio de la caracterización hay unos números que resultan importantes. Por ejemplo, cuando se habla de la caracterización de los migrantes del RAM, se habla de que entre 0 a 14 años, es decir, niños, niñas y preadolescentes que en Colombia tienen una protección especial, los menores de 14 años, sin hablar los que ya están por encima de esta edad, son 102.712, más del 12% de ese RAM, que es solamente uno de los instrumentos que nos permitió tener una caracterización. Recordemos que el RAM, el Registro Administrativo de la Migración Venezolana, tomó la foto únicamente en 2 meses. Es una instantánea de un periodo, pero ya habla de 102.000 niños que, seamos honestos, esos niños ya no van a ser venezolanos, esos niños van a ser colombianos. Y ahí hay una de las particularidades de este fenómeno que lucha un poco con la particularidad del Estado colombiano. Y es que mientras Colombia se envejece, el fenómeno migratorio que estamos recibiendo es un fenómeno migratorio de una población joven y de una población que tiene una proyección de vida mayor que tendremos que acomodar. Es decir, no es que nosotros seamos un país europeo que llegamos a unos niveles de desarrollo que han disminuido nuestras tasas demográficas, no. Lo que pasa es que nuestra historia reciente, el conflicto armado, cambió la forma en que la sociedad colombiana se percibía a sí misma, y pasamos de hace 3 generaciones donde una abuela, una bisabuela tenía 7 hijos, a una generación donde se tiene máximo 1 o 2 hijos, y el cambio demográfico es muy fuerte. Y ahora tenemos un fenómeno migratorio que es importante y que su componente más grueso es de jóvenes, de un número importante de niños, niñas y adolescentes, con todo lo que ello significa.
Bueno, y ahondando un poquito en las cifras, uno puede ver que de 0 años a 40 años, que ahí podemos meter niños, podemos meter jóvenes, ¿verdad? Y adultos jóvenes.
Económicamente
hasta
activos.
Hasta 40 años, pues son gente de 30 y pico años. Estamos hablando, yo creo que prácticamente en torno al 90% de la migración, así que eso hace fuerza más sobre lo que tú estás indicando, Ronald, ¿no? Si realmente es una emigración venezolana joven y una inmigración venezolana aquí en Colombia joven, que es una característica muy, muy precisa, ¿no?
En clave a lo que dice Ronald, efectivamente creo que el gran reto de Colombia es lograr que haya una cobertura educativa para estos niños que están necesitando una formación en múltiples sectores, y esto va mucho más allá del tema de los grados que lo contempla el COMPES. Esto requiere una cantidad de medidas integrales que permitan que las escuelas y los colegios estén abiertos para estos niños, temas de integración social, temas de estandarización de contenidos, pues porque sabemos que de alguna u otra forma están llegando con un nivel educativo menor, temas de bullying, de xenofobia, que también generan, son como detonantes de deserción estudiantil. Entonces realmente creo que lograr que haya una cobertura del sector educativo para estos niños es uno de los grandes retos, porque son niños que efectivamente serán agentes de desarrollo para nuestro país en las próximas generaciones.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien como todas las semanas nos hace un resumen de lo que se está viviendo en Venezuela en una semana en la cual hubo aumento salarial y que ese aumento salarial se esfuma como el agua entre los dedos. Es tal vez el único país donde dicen que van a subir el salario mínimo del 200% y la gente, en lugar de ponerse feliz, sabe que eso es un síntoma de que la cosa sigue empeorando.
Buenos días Bogotá, buenos días Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente, buenos días Choman, buenos días Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza con las expectativas que está creando, expectativas negativas que está creando el nuevo aumento salarial que decretó la semana pasada Nicolás Maduro. Un aumento que aumentan 2.5 veces el salario mínimo, llevándolo de 1.800 a 4.500, lo que es realmente insignificante con respecto al costo de la canasta básica y de la canasta alimentaria. Representa apenas el 5% de la canasta básica, ese incremento, el nuevo salario mínimo, y el 10% de la canasta alimentaria. También aunado con el problema de la calidad de vida, las condiciones de vida del venezolano, tenemos que decir y tenemos que mencionar el caso de los 21 mataderos que el gobierno ha decidido controlar, un control que no tiene nada que ver con la cadena de comercialización y que nada más garantiza, por lo tanto, mayor escasez de una de las pocas fuentes de proteína animal que todavía se está produciendo en el país, ya que las demás fuentes de proteína animal están bastante escasas, están bastante difícil producirlas en el país por cuanto dependen de productos importados, de insumos importados, que es difícil de conseguir. También con respecto a ese aumento del salario, hay que indicar que paradójicamente, mientras el barril de petróleo está disminuyendo, el petro está aumentando. Y decimos esto porque recordemos que el gobierno de Maduro ha decidido anclar toda su política monetaria en el petro, pero el petro estaba anclado en el petróleo. Y si el precio del barril de petróleo baja de 50 a 60, de 60 a 50 dólares, no sabemos cómo Nicolás Maduro decreta un aumento, duplica el precio del petro, ¿verdad? Y que entonces nos lleva a vivir de una ficción económica donde ni siquiera la economía basada en el petróleo puede hacerse presente, y vivimos realmente desde las decisiones que lleva adelante un gobierno que, como dice el propio Nicolás Maduro, no atiende a los tratados de economía, y por eso estamos en lo que estamos, en el precipicio en el que nos encontramos. Otra noticia que es importante para el día de hoy es la presencia de Erdogan en Venezuela. El presidente turco, después de la reunión del G20 en Buenos Aires, pasa por Venezuela y se espera que realmente puedan suscribirse a algunos acuerdos que quedarán en el papel, por cuanto los turcos, al igual que los chinos o los rusos, no entregan nada a cambio de nada, y Venezuela tiene poco que producir, poco que entregar en un intercambio comercial con Turquía. También desde el punto de vista internacional no hay que olvidar la presencia que tuvo, o la cuasi presencia deberíamos decir, que tuvo Nicolás Maduro en la juramentación de Manuel López Obrador como presidente de México. Y decimos cuasi presencia por cuanto no asistió al acto en el Congreso, a la investidura que se realizó en el Congreso de López Obrador, porque sabía que había rechazo a su presencia. De hecho, los diputados tanto del PRI como del PAN en México corrieron cuando nombraron a Nicolás Maduro dictador. Ahora, con esta situación de la presidencia de López Obrador, hay que entender que no pensamos ni que México pase a pasar a formar filas dentro del grupo de la ALBA, y seguramente tampoco continuará en el grupo de Lima. La política internacional de López Obrador está viendo más al norte, está viendo sus relaciones con Estados Unidos y la colaboración que puede prestar en ese sentido con Canadá, López Obrador no va a hacer algo distinto a los gobiernos anteriores. Finalmente, en el caso de la oposición, está la disyuntiva del 9 de diciembre, disyuntiva por cuanto hay un sector mayoritario que ha decidido no participar y hay un sector minoritario que está decidiendo participar, y algunos partidos que participan en algunos sitios, pero no participan en otros. Recordemos que son elecciones de concejales a los consejos municipales, y en ese sentido, bueno, la oposición deja, sigue manifestando una falta de, por un lado, de unidad, pero también de estrategia, y estrategia sobre todo entendiendo que el 10 de enero, el próximo 10 de enero, se convierte no en la fecha definitiva, pero sí en un momento clave para lo que podríamos llamar la legitimidad del presidente Maduro. Legitimidad que va a ser cuestionada por una importante cantidad de países. Quizás otros países van a mantenerla, pero en definitiva sabemos que hay un vacío constitucional de la figura presidencial y la oposición no tiene planteada una agenda clara con respecto a las acciones que tienen que ir, por supuesto, mucho más allá de los eventos electorales, y particularmente un evento electoral como el del próximo 9 de diciembre, que son elecciones concejales que realmente no movilizan a la población en general. Bien, todo por hoy y hasta el próximo contacto.
A nuestros internautas, pues les recordamos que Venezuela vivió un ajuste económico el pasado agosto de este año, en el cual supuestamente se hizo una devaluación de 1.300% el 20 de agosto, puntualmente cuando se le quitaron 5 ceros al bolívar fuerte y apareció el bolívar soberano. Y en marco de esas medidas, pues el aumento salarial fue de 3.464%, al cual se le suma este nuevo aumento salarial, lo que genera aún más preocupación, porque todas las medidas económicas que se tomaron en agosto ya fueron alcanzadas nuevamente por la crisis que vive el hermano país, y eso tiene un efecto real sobre nosotros. Y es que el tema migratorio en esta temporada, particularmente de fiestas, de Navidad, del espíritu de celebración, que en Venezuela era muchísimo más fuerte que incluso que en Colombia. La mayoría de los colombianos, la música que tenemos, la banda sonora de nuestras Navidades, incluso de nuestros villancicos, son precisamente oriundos de Venezuela. Y en ese orden de ideas, pues no se vienen meses fáciles para el tema migratorio, sino que por el contrario, muchos de los funcionarios del Estado colombiano que suelen iniciar vacaciones después del 15 de diciembre van a descubrir que van a tener un poquito más de trabajo después del 15 de diciembre con el aumento del tema migratorio. En el COMPES aparece una categorización que llama la atención, que es dividir el territorio colombiano por áreas de influencia, y habla de tres áreas de influencia. Una área de influencia que es la zona fronteriza, que obviamente pues implica varios de los departamentos que hacen parte de la zona de frontera. De hecho, el mapa se encuentra en la página 45. Llama la atención, por ejemplo, que en la parte de Cesar no se ve como un área de influencia, pero sabemos que eso se debe precisamente a unas cuestiones geográficas que hacen que el Cesar no tenga una frontera tan viva como lo puede llegar a tener el norte de Santander, que ya tiene unas condiciones diferentes, y eso es particular dentro de esta frontera. Pero también llama la atención la zona de influencia 2 o el área de influencia 2, que son aquellas áreas por las cuales se empieza a generar el asentamiento de los venezolanos, y los que la tercera área de influencia la tercera área de influencia es lo que ellos denominan municipios o zonas que son corredores o que son de tránsito de la migración. Profesora María Clara, ¿usted tenía una impresión respecto a este ejercicio que hace el Estado colombiano en el COMPES?
Bueno, a mí me parece positivo este ejercicio. Obviamente tiene algunos problemas. Lo que habíamos escuchado del canciller, estos tres escenarios de costos no salen en este COMPES, seguramente quedó para un documento interno, y creo que está muy bien en ese sentido. Y el ejercicio, o el intentar de alguna forma hacer una cartografía de los diferentes flujos migratorios en Colombia, creo que me parece, o sea, No es totalmente abarcante, pero sí, de alguna u otra manera, muestra que todo el territorio colombiano está inmerso en la dinámica migratoria. En el caso de César, estoy totalmente de acuerdo contigo, desafortunadamente pues no aparece dentro del mapa, aunque sí como en las áreas de influencia del primer nivel, y creo yo que justamente es porque son 300 kilómetros de frontera que no tienen ningún puesto fronterizo oficial, y en la medida en que no hay un puesto fronterizo oficial, tampoco hay muchas estadísticas al respecto. Entonces creemos que, pues yo creo particularmente que es necesario no solamente aumentar los puestos oficiales de migración, sino también tener un mayor acercamiento en esos grandes espacios donde no hay presencia de Migración Colombia.
Y ahí, además, en el César hay una barrera natural que es la Sierra de Perijá, uh-huh. que de alguna manera dificulta mucho, ¿no?, el paso entre un sitio y otro. Yo quería también, ya que estamos hablando de esto, señalar un hecho curioso, y es que en el COMPES lo dicen, que entre los 10 principales municipios donde ahí se produce el paso fronterizo, curiosamente es Maicao, está por arriba de Cúcuta, ¿no?, como zona de paso uno, y digamos, mediáticamente uno tiene la impresión de que el punto más importante es Cúcuta, ¿no?, en el norte de Santander. Y curiosamente, en Maicao tiene registra un 45% de los pasos, mientras que toda el área metropolitana de Cúcuta suma un 38%. Es similar, pero incluso es algo superior en la costa, ¿no? Entonces, me llama un poquito la atención, porque mediáticamente siempre todo está centrado en el puente Simón Bolívar, y bueno, y históricamente ha sido una frontera pues muy mucho más viva, pero fíjense que se da esta circunstancia especial.
Yo creo que justamente ver el mapa, ver la imagen particular, pues por un lado muestra que hay una cucutización del fenómeno mediáticamente, pero pues que tenemos diferentes fronteras que tienen un tema con la migración bastante álgido y que requiere también medidas particulares, y entender que son fronteras diferentes, no es simplemente una sola frontera, pues porque sabemos que de alguna u otra forma compartimos regiones con Venezuela, y esas diferencias entre regiones también tienen dinámicas particulares.
Yo creo que una de las cosas más difíciles de este fenómeno migratorio es identificar cuál es la dimensión del flujo. Dentro de la lógica de ver el fenómeno migratorio, cuando se habla de la migración de tránsito, incluso se hacen unas cuentas en las cuales se dice que de su entrada por la frontera a su salida, el promedio va de 1 a 3 días, y digamos que en el peor de los casos de 7 a 10 días, pero esa es la migración que ha pasado y ha logrado registrarse, que para bien o para mal tiene alguno que otro documento que le permite entrar a territorio de forma medianamente irregular, y por lo tanto ha podido ser contabilizada por Migración Colombia. Pero la realidad es que el fenómeno de la migración de tránsito no es tan, digámoslo así, no es tan preparado como uno pensaría. Muchos de los venezolanos que llegan a Colombia no llegan con la idea de entrar y salir en 3 días de Colombia, sino que muchos tienen que hacer el tránsito porque es que en Venezuela ya no hay recursos, entonces ya la gente no puede ahorrar, hacer una cantidad de dinero suficiente como para poder transitar hacia los países del sur, sino que entiende que, dada la naturaleza de Colombia, ese proceso lo va a tener que hacer en Colombia, y de hecho uno se los encuentra en diferentes espacios, en diferentes municipios, en Cúcuta, en Bogotá y en varias zonas en las cuales ellos dicen: mire, yo voy de tránsito, voy hacia, pero estoy recogiendo el dinero para allá. Y creo que eso no está contabilizado en ninguna parte, lo cual genera que esta área en la cual se miden los municipios y ciudades que son afectadas por el tránsito, pues son bastante vulnerables, porque son municipios a veces muy pequeños que tienen un flujo de migrantes importante, que no es una migración que se quede, que no es una migración con la cual uno pueda crear instrumentos de acogida, porque no se van a quedar, y que incluso dentro de la misma lógica del migrante se siente tentado más a delinquir o a otras cosas, porque sabe que total no va a estar ahí mucho tiempo, entonces no genera la lógica de empatía con la población, y esto pues hace unas tensiones que ciudades muy pequeñas, pueblos que quedan alrededor de la Panamericana, poblaciones que son casi prácticamente caseríos, se conviertan en un punto de paso de migrantes, donde todos los días pasan 100, 200, 1000, 2000 migrantes venezolanos, y la capacidad instalada en estos municipios es bastante baja.
Y hay un elemento también que, por las conversaciones que uno ha tenido con gente, con migrantes venezolanos que vienen y también luego eventualmente regresan a hacer visitas familiares y vuelven otra vez a sus trabajos aquí en Colombia, el paso por la frontera, por el lado de Maicao, les resulta más barato que el paso por Cúcuta, ¿no? Entonces, ahí también hay elementos de ese tipo que explican eso. Y otro factor que es externo a Colombia es que el estado Zulia venezolano es el estado más poblado del país. Ahí hay una presión también demográfica grande, ¿no? Entonces, bueno, uno puede unir elementos demográficos con elementos, digamos, económicos, que donde a la gente le resulta mucho más fácil pasar la frontera, más fácil y más barato pasar la frontera por el lado de Maicao. De hecho, por Maicao creo que entiendo que el tema de las trochas para pasar con los vehículos y todo eso es mucho más fácil y se produce, a veces no tienen ni que bajarse de los vehículos, cosa que no sucede en la parte que tiene del norte de Santander.
Sí, de hecho yo creo que en esta parte, en la área de influencia 3, que son aquellos municipios que se ven altamente permeados por el tema migratorio, hay que incluir más municipios que están en la ruta, que están pasándola muy mal y para los cuales hay que generar instrumentos de política pública, que no serán municipios donde habrá acogida para venezolanos, porque no, digamos, no es interés de los venezolanos quedarse ahí, pero que todos los días viven el fenómeno migratorio y que sienten que no están apareciendo en ninguno de los registros o en ninguno de los grandes derroteros del fenómeno migratorio. Empecemos a entrar en esta parte del diagnóstico, pues no vamos a alcanzar a abordar todos los temas del diagnóstico, pero creo que rápidamente abordemos el tema de salud, que de hecho pues ya hemos dedicado algunos espacios e incluso creo que vamos a tener que hacer un programa específico para los temas de salud. El cambio de atención en salud brindada por el Estado colombiano a la población venezolana es simplemente dramático. En el 2017 se atendieron 72.677 venezolanos, ya fuera por urgencias, hospitalización, consulta externa o procedimientos, mientras que en el 2018, a septiembre, vamos en 219.923. Esos son números importantes, es decir, en el sistema de salud colombiano, que como todos sabemos tiene problemas, que no es un sistema de salud robusto, que a pesar de sus dificultades ahora tiene que enfrentar el tema migratorio, las cifras son bastante altas. Chomin.
Sí, bueno, efectivamente es un tema muy complicado porque los modelos incluso de salud, por ejemplo, de Colombia y Venezuela son diametralmente opuestos, más allá de la crisis actual que del modelo salud venezolano, pues que está realmente en sus mínimos, ¿no? Y en crisis total. Pero bueno, indudablemente el hecho de que el modelo de salud colombiano sea un modelo de seguridad social, digamos, privatizado, creo que complica bastante las cosas y hace que la solución en este sentido no sea fácil, ¿no? De hecho, yo en la lectura y en el primer análisis que he podido hacer del COMPE, veo que el tema de salud no es precisamente el que más se ha desarrollado, probablemente porque es un tema que al estar privatizado en una gran medida es difícil, digamos, abordarlo en esta primera etapa, ¿no? Pero creo que eso dificulta mucho el abordaje, el tema de salud, que es un abordaje vital además porque tiene que ver con la salud pública, por un lado, y tiene que ver, por supuesto, con un derecho humano, que es lo que hemos venido hablando en este programa también, inherente a cualquier persona que en el caso de Venezuela, pues mucha gente no está encontrando soluciones, y es uno de los motivos de migración, además, porque eso genera mucha angustia en la gente, ¿no? El no tener el respaldo de salud. Entonces, sí aprecio en una primera, digamos, lectura y análisis, que el tema de salud, así como el de educación, creo que hay un abordaje un poco más ambicioso. Creo que en salud no lo veo. No sé qué opinan ustedes.
Yo comparto exactamente la impresión que tuvo Xiomin. A mí también me parece, pues que saben, se reconoce que es un tema importante, pero todavía no hay unas recomendaciones claras al respecto de qué va a pasar con la atención a la población migrante y retornada. Parte de la necesidad de reconocimiento de cuál es la oferta en salud y cuál es la demanda en salud, que parece que todavía el gobierno no lo tiene muy claro. Y justamente a partir de no saber cuál es la oferta y cuál es la demanda, pues se generan otros vacíos particulares. Es un tema, como lo dice Xiomin, inmerso directamente con la crisis humanitaria en Venezuela. Sabemos que siempre la migración va a generar unos ciertos pesos sociales en términos de salud y educación, pero cuando estamos hablando de una crisis humanitaria, pues este tema se hace mucho más álgido, dramático, y pues valdría la pena también saber cómo de alguna u otra forma toda la gestión humanitaria podría de alguna forma también generar soluciones en este sector tan, tan complicado.
Yo creo que los fenómenos migratorios cambian y transforman sociedades. Los fenómenos migratorios significa tener la obligación de mirar diferentes procesos y procedimientos para abordar un problema. Y si bien el sistema de salud de Colombia tiene serios problemas en este momento, la migración venezolana se puede terminar convirtiendo en una oportunidad para que podamos ajustar nuestro sistema de salud y hacerlo muchísimo más viable. De hecho, si pudiéramos hacer que los venezolanos que llegan a Colombia entren en el modelo de economía regularizada, que tengan que pagar salud y pensión, esto sería fundamental para una población que en Colombia se está envejeciendo y que no tiene cómo pagar eso en el largo plazo, y más cuando nuestra economía es altamente informal y muchas personas no pagan salud y pensión. Si el venezolano lograse convertirse en esa masa que apoya el sistema de salud de Colombia porque se le regulariza y se le dan las oportunidades, nuestro sistema de salud tendría una inyección de personas que lo podría volver a ser viable. En esto de la salud hay que tener muchísimo cuidado, porque el Ministerio de Salud es una de las instituciones que más rápido ha actuado para tratar de tener una caracterización del fenómeno. Son los que tienen, digamos, cuando uno habla con ellos, son los que tienen los datos un poco más precisos, incluso más que el Ministerio de Educación, que muchas veces, tal vez quizá por mi experiencia, los funcionarios con los que me he cruzado no han sido los más expeditos, pero en el Ministerio de Salud sí he encontrado que hay un reconocimiento del fenómeno. Y creo que también hay que decirlo en este punto de la salud, es fundamental un registro, porque es que sin un registro de ciudadanos venezolanos vamos a ver cómo más temprano que tarde la corrupción cae y aparecen sobrefacturaciones, sobreatención a venezolanos, porque como no los podemos identificar plenamente, ahí se genera un riesgo. Y tristemente hay que decirlo, en Colombia los temas de seguridad social son el nicho de la corrupción por excelencia, porque es muy difícil verlo, digamos que uno un puente lo ve, así se caiga. Pero la atención en salud muchas veces no se puede ver materializada de forma clara. En este caso, hay que también tener un poco de cuidado con las cifras que se manejan sobre las enfermedades que traen los venezolanos. Colombia, en medio de todo, tiene un buen sistema de salud. Ya lo hemos dicho varias veces en este espacio, no hay que crear mitos ni miedos respecto a epidemias. En efecto, hay problemas de salud, la condición de los venezolanos es diferente. Hay enfermedades que para nosotros tienen un costo muy bajo porque es una semana de antibiótico y sale. Los venezolanos vienen en unos niveles de desnutrición, de falta de cuidado, de falta de prevención, de falta de vacunas, que obviamente pues esas enfermedades, cuando uno los ve, los está afectando de una mayor manera. Y es precisamente por la debilidad estructural del sistema de salud de Venezuela. Y así tengamos casos de sarampión nuevamente en nuestro territorio, que además eso lo vamos a tener que ver en el largo plazo, ¿no? Colombia un día se va a tener que sentar y mirar las cifras de política social, porque Colombia va a caer en política social. Y eso hay que decirlo desde ya. No es que el gobierno esté haciendo una pésima gestión y que ahora Colombia es un país más pobre en materia educativa o de salud. No. Eso lo vamos a ver, porque la influencia de la contabilidad venezolana va a afectar, y obviamente pues ya hecho en algunas primeras de cambio el gobierno venezolano ha salido a decir que están mejorando en salud, pero porque no están reportando las cifras. En este tema yo creo que nos va a tocar seguir ahondando, nos va a tocar trabajar un poco más en el diagnóstico, sobre todo porque la parte de educación también tenemos una serie de reparos respecto a algunas de las informaciones que aparecen en el documento, porque pues el problema sigue siendo el mismo. De fondo, la contabilidad sigue siendo muy baja para un fenómeno que es muy grande, y hasta que no lo tengamos completamente contabilizado va a ser muy difícil. Además, que no es una contabilización de un periodo, es una contabilización permanente. Ya vamos llegando al final de este programa de hoy. Como siempre, parece que este tema nos desborda. Yo sí, creo que el COMPES lo vamos a tener que dedicar, e incluso podemos traer algunos expertos en cada una de las áreas para ir abordándolo de una mejor forma, y sobre todo para evitar las estigmatizaciones que empiezan a aparecer en Colombia. Yo creo que el mejor antídoto contra la xenofobia es la información. Esto fue todo en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Chomín, gracias. María Clara, gracias. Julia, gracias. En los controles, Nelson Duarte. Esto es todo en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana. Síguenos en Twitter @urosarioradio.